El tema de los licores ha creado una gran preocupación. El tema de los licores tiene que ver con acuerdos que ha hecho Colombia alrededor de sus tratados de libre comercio. Pero lo que sugirió la ministra de una manera muy diplomática es que este tema, que no es nuevo, llega al Congreso y ahí los intereses de los gobernadores con sus amigos congresistas le atraviesan un palo a la rueda. ¿Por qué, Lucas?
Pues Julio, como ya lo había informado la W, la Comisión Tercera de Senado no ha querido discutir este proyecto necesario para cumplir con compromisos internacionales. El presidente de la Comisión Tercera de Senado es un senador del departamento de Antioquia que en el mes de agosto del año pasado se adhirió a la campaña del actual gobernador de este departamento, Luis Pérez. Y hay que recordar que la renta más alta de licores en el país es precisamente la del departamento de Antioquia. Y para conocer más sobre la posición de los departamentos frente a este proyecto de ley, tenemos al director de la Federación Colombiana de Departamentos, doctor Amílcar Acosta. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes en toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
Doctor Acosta, ¿por qué pidieron ustedes desde la Federación Colombiana de Departamentos que se le retirara el mensaje de urgencia al proyecto de ley que pretende cambiar el régimen tributario de los licores?
Bueno, nosotros desde la Federación y en nombre de los gobernadores que estaban recién elegidos, le solicitamos a los ponentes y le hicimos esa misma solicitud al gobierno nacional, puesto que, dado que la aprobación de esta ley significa un cambio en las reglas, en lo que tiene que ver con el ejercicio del monopolio rentístico de los licores, y en la medida en que ellos se posesionaban el primero de enero, consideramos conveniente que no se precipitara la aprobación de este proyecto sin que antes ellos lo conocieran, lo analizaran, establecieran el impacto que esto podría tener para la renta de sus departamentos y luego pues que se continuara el trámite del proyecto. Así lo hizo el gobierno y al retirarle el mensaje de urgencia ya no fue menester que sesionaran conjuntamente las comisiones terceras para su aprobación, que se habría dado antes de clausurar las sesiones del periodo anterior, pero con el fin de que no hubiese necesidad de volverlo a presentar ahora en las sesiones de marzo, para que quedara vivo el proyecto, se aprobó en la Comisión Tercera de la Cámara para continuar su trámite a partir de las sesiones que se inician el mes de marzo.
Sí, pero doctora Acosta, el mensaje de urgencia lo tramitó el gobierno con el fin de honrar compromisos internacionales que en caso de que no sean honrados pueden tener consecuencias muy graves para el comercio colombiano. Por ejemplo, subir aranceles en productos como el banano, que afectaría muchísimo a departamentos como Antioquia. ¿Qué opinión le merece esta situación?
No, el gobierno presentó el mensaje de urgencia para darle mayor celeridad y prontitud a la aprobación, pero de todas maneras el hecho es que el gobierno mantuvo su interés en que el proyecto se tramitara y se va a tramitar. Ya hemos convenido con, especialmente con los departamentos que tienen fábricas de licores, tienen mucho interés en que este tema se discuta, se dilucide, y para ello estamos organizando unos 2 o 3 foros regionales antes de que lleguemos a las sesiones de marzo, de tal manera que a partir de la iniciación de las sesiones ordinarias de marzo se continúe con el trámite del proyecto, de manera que la intención del gobierno sigue de honrar sus compromisos, pero desde luego hemos creído que el tema amerita que se dé una discusión, de manera que sin perjuicio de que el país honre sus compromisos, pues
sí, señora Costa,
se salvaguarden también las rentas departamentales.
Sí, señora Costa, pero es que el país tiene su tiempo aquí internamente con el Congreso, pero nosotros no tenemos el mismo tiempo en otras instancias. Por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, no solamente ahora la Unión Europea está precisamente diciendo que no cumplimos por los acuerdos que tenemos de aranceles, sino además también nos pasó con Panamá y estamos también negociando tratados de libre comercio. Entonces, ¿no le parecería a usted que los gobernadores y los departamentos tienen que ayudarle al país a que sea abra el mercado, a que precisamente cumplamos con lo que se supone que debemos cumplir para que nuestro mercado se expanda y la economía crezca?
Pues que los departamentos y los gobernadores no están atravesándose de ninguna manera a que el país cumpla con sus compromisos, que los honre. Lo único que están pidiendo los gobernadores, y es lo mínimo que pueden pedir, es que ello se haga sin detrimento de las rentas que ellos han venido percibiendo, porque quiero decirle que las rentas que reciben los departamentos por concepto del monopolio rentístico está representando no menos del 50% de los ingresos tributarios y un 35% de los ingresos que se reciben como recursos propios. De manera que no es poca cosa lo que está en juego, y por eso amerita que se dé un trámite tranquilo, cuidadoso, sin precipitudes, porque más en las circunstancias actuales que tiene el país y desde luego las regiones, con la baja de los ingresos por la caída de los precios de los productos básicos que exportamos, pues toca ser muy cuidadoso de cualquier decisión que de alguna manera
afecte
los ingresos departamentales.
Pero, ¿qué es específicamente lo que a ustedes no les gusta del proyecto de ley? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ayer nosotros hablábamos con uno de los representantes del sector importador, entre otras, o también del sector productor aquí en Colombia, que era la gente de Brandy Domecq, y lo que nos decía es que el sector está enfermo y que los recursos están cayendo del sector licorero en nuestro país por cuenta, decía él, de un monopolio que ha estado siendo mal manejado. ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta de esta regulación, ya que todas las autoridades dicen que urge una?
Bueno, cada sastre alaba su aguja. Los importadores están en lo suyo, defendiendo los intereses de quienes tienen la franquicia para la importación de licores al país. Y las multinacionales, desde luego, también defienden sus intereses, y mal podrían los gobernadores no hacer lo propio. De manera que cada uno tiene su visión, y aquí de lo que se trata, y es lo que estamos tratando de llegar, porque nos hemos reunido con Acodil, que es quien representa al gremio de los importadores, y he propiciado reuniones de ASIL, que representa a la industria nacional. Y yo creo que al final del día vamos a poder llegar a un avenimiento de tal manera que se compatibilicen los intereses del país como tal y los intereses de los departamentos. De manera que no es que haya una situación insalvable, solo que es necesario que haya una concertación y que no vaya a hacerse una aprobación a pupitrazo de un proyecto que ciertamente tiene una gran importancia para el país, pero también para las regiones.
Doctora Milcar, imposible hablar con usted y no preguntarle por ISAGEN, ya que usted pues tenía una posición desde que estuvo en el gobierno en contra de la venta de ISAGEN. Pero ya se vendió, doctora Milcar. ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo hacemos para que eso salga bien?
Bueno, muchas gracias, Julio. Eso es como dicen los abogados, eso es ya cosa juzgada. O sea, como decimos en mi tierra, después de rayo caído, no hay magnífica que valga. En esas circunstancias, de lo que se trata ahora, ante el hecho cumplido de la venta a ISAGEN, es asegurarnos de que efectivamente esos recursos contribuyan a que se puedan adelantar sin mayores contratiempos las obras que están contempladas en el paquete de proyectos de infraestructura de las 4G, que no vaya a ser que nos quedemos sin el pan y sin el queso.
¿Y usted tiene alguna duda de eso?
Bueno, tengo la duda metódica.
A ver, Camila, cuando las señoras dicen que tiene duda metódica, ¿eso qué es, Camila?
No, pues la duda metódica es la que siempre debe existir en un trabajo de investigación, que siempre la tiene usted ahí latente, pero no necesariamente es que sea real, o me equivoco, doctora Milcar Acosta, que siempre está presente.
Sí, es decir, en esto ya está la palabra del presidente de la República y del ministro de Hacienda, empeñada, entonces ya lo que resta de aquí para adelante es que estemos vigilantes de que efectivamente se cumpla con esa palabra que ha empeñado el gobierno, y como acuciosos observadores de la gestión del gobierno, pues estaremos muy atentos a lo que sigue de aquí para adelante.
Es usted muy amable, doctora Milcar. Le deseo un feliz 2016.
Muchísimas gracias, Julio, y un feliz año con retroactividad el primero de enero.
Muchas gracias. Alberto, le tengo la última del Chapo y Ket del Castillo.